Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, este 21 de julio del año 2000, y a nombre del Instituto, como saben ustedes, siempre traemos alguna novedad editorial, que en este caso pues no es muy novedad editorial, pero por el tema que vamos a tratar, pensé que era adecuado relacionar el tema con algunos de los libros que traemos para ustedes. Estos libros son los mercados de trabajo femeninos, tendencias recientes. La coordinadora es María Luisa González Marín. Y el otro libro también que coordina María Luisa González Marín se titula Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Bueno, estos dos libros creo que son 5 y 5. Para ustedes, si nos llaman al 55 36 89 89, con 4 líneas. Bueno, como ya les dije los títulos de los libros, sabrán que es un programa dedicado a las mujeres. En este caso, el tema es un programa de pleno empleo para la mujer. Nuestras invitadas son la doctora Alicia Girón, ustedes la conocen, ella es directora del Instituto de Investigaciones Económicas e investigadora ya de tiempo atrás. Alicia, buenos días, sí, bienvenida.
Buenos días, Marina, gracias por la invitación.
Está también con nosotros Eugenia Correa, ella es profesora investigadora de la Facultad de Economía y bueno, ha ganado varios premios Silva Herzog y desde luego también ha venido mucho a este programa. Buenos días, Eugenia, bienvenida.
Buenos días, Marina.
Está con nosotros Patricia Pérez Licona, ella es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También realizó estudios de maestría en Derecho Económico de la UAM Xochimilco y posgrado en Planes de Financiamiento Económico en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico de Nápoles. Su trayectoria se ha dado en el ámbito de la banca de desarrollo, en las áreas de mesa de dinero y la de finanzas internacionales. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el área de supervisión de bancos. Buenos días, Patricia Pérez Licona. Bienvenida.
Mucho gusto, Marina.
Ella sí, por primera vez. Y también por primera vez, Alejandra Arroyo Sotomayor. Ella es profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la UAM, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado varios diplomados en análisis de la cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y diplomada en culturas juveniles, teoría e investigación del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Marina, muchas gracias.
Y bueno, yo quisiera que primero nos platicaran, porque ustedes están en algunas asociaciones y precisamente por ello han realizado este trabajo que se llama Un Programa de Pleno Empleo para la Mujer. Alicia Girón, ¿nos quisieras platicar de este programa y de las asociaciones pues de las cuales parten?
Bueno,
ustedes.
Sí, bueno, en primer lugar, este programa para la mujer de pleno empleo es un programa que hemos venido trabajando desde hace un año, con la idea de que las mujeres tengan un empleo y puedan fomentar sobre todo no solamente un mejoramiento en su vida personal y familiar, sino también el poder lograr un crecimiento económico también para el país. Pero me voy a abocar en primer lugar sobre todo a que este programa de pleno empleo para las mujeres lo hicimos en el marco de la Asociación de Licenciadas en Economía, que en estos momentos lo preside Patricia Pérez Licona, que está aquí con nosotros. La Asociación de Licenciadas en Economía nace precisamente cuando se hace la Conferencia Mundial de la Mujer en el año de 74 aquí en México, y es un programa, la asociación tiene por objeto fomentar de alguna manera los estudios de economistas. Esta asociación principalmente reúne a académicas economistas de diferentes características políticas, si lo pudiéramos decir así, incluso
como corrientes,
¿no? Corrientes políticas. Y, por ejemplo, sus presidentas honorarias son la maestra Ifigenia Martínez y la licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas. Esta asociación, pues, ha hecho a lo largo de su vida varios libros, siempre en relación a problemas económicos y de alguna manera relacionados con las mujeres. Esta Asociación de Licenciadas en Economía, a su vez, pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias, que a su vez es miembro de la Asociación de Mujeres Universitarias a nivel internacional. Entonces, no sé si nuestro público sepa lo que es la Federación, pero la Federación de Mujeres Universitarias está por cumplir 15 años de vida y también reúne a universitarias, al menos en México, de diferentes entidades de nuestra República, y tiene por objeto también abocarse a diferentes estudios de las mujeres. Por ejemplo, tiene un libro muy interesante que es sobre las niñas, porque se considera de alguna manera que la educación para las mujeres, sobre todo en la infancia, es fundamental, no solamente para el desarrollo en sí de la mujer, sino para el desarrollo familiar y sobre todo para el control de la natalidad. Entonces, también ha hecho propuestas sobre mujer educación, también sobre mujeres y política pública, y está también muy próxima a realizar su futuro seminario nacional en el mes de septiembre, septiembre, que es cuando va a ser el próximo seminario. Y entonces, bueno, pues este programa de pleno empleo está precisamente en el marco de la Asociación de Licenciadas en Economía y de la Federación Mexicana de Universitarias.
Bueno, una primera pregunta que nos surge, desde luego, cuando vemos este trabajo titulado Mujeres y Pleno Empleo, es ¿por qué este programa de pleno empleo para las mujeres? También puede ser para los hombres, también hay muchos hombres desempleados y también hay muchos hombres pobres, ¿no? ¿Por qué para la mujer específicamente, Alejandra Arroyo?
Tradicionalmente es el hombre en que nuestra sociedad tiene más facilidad, digamos, para encontrar trabajo y obtiene inclusive los mejores salarios y acceso a la educación, ¿no? A las mujeres se les dificulta más por razones sociales, como la atención al hogar, el cuidado de los hijos, periodos de embarazo y lactancia. Todo esto provoca tener menos tiempo para trabajo fuera de casa, y las relaciones familiares y su vinculación con el empleo es un punto difícil para las mujeres. Sin embargo, el papel de la mujer dentro de la familia se ha modificado porque su participación dentro de esta es cada vez mayor. Cada vez más las mujeres pasan a ser la cabeza de la familia, es decir, cada vez más se quedan mujeres solas en casa con los hijos y quedan como cabeza de la familia, ¿no?
Se quedan y empiezan, ¿no?
Y empieza.
Incluso una familia ellas solas, ¿no?
Ellas solas, sí, madres solteras que por elección personal lo deciden también, ¿no? En nuestra sociedad el trabajo femenino, pues, no ha sido por sí mismo un factor de cambio en la posición sociocultural de la mujer, principalmente porque se trata de un trabajo con poca o sin remuneración y vinculado a estructuras productivas tradicionales. Un empleo remunerado y con capacitación las pondrán en contacto con valores que la convierten en el agente de cambio de la sociedad, ¿no? Que permita ser la base de la transformación de su realidad, de la realidad de la mujer. Uh-huh. El programa de pleno empleo no discrimina al sexo masculino, digamos. Sí, está enfocado a dar trabajo a mujeres atendiendo las particularidades antes mencionadas, que no es la problemática de los hombres. Uh-huh. Ahora, el ingreso que percibe la mujer es menor de lo que perciben los hombres con trabajos y capacitación iguales o similares, lo cual se explica por elementos culturales de discriminación de género, en realidad. Con este programa se busca avanzar en cerrar la brecha de inequidad de género y levantar una base mínima de ocupación e ingresos a nivel nacional. Los hombres reciben una mayor parte del ingreso, a lo cual se le agrega que una parte del trabajo femenino no se reconoce ni se valora. Y cuando recibe un ingreso, el reconocimiento de su contribución económica, pues es subvaluada, ¿no? En este sentido es por eso que nos abocamos a un programa de empleo para las mujeres atendiendo a sus necesidades básicas, pero no quiere decir discriminación de género masculino,
claro,
¿no?
Claro, sino porque tiene una problemática específica la mujer, que bueno, tú has ahorita nos has dicho algunas de las características que hacen distinto, pues. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría que empezáramos a platicar de este diagnóstico de la ocupación femenina en México. No sé cómo quisieran empezar, porque yo creo que este lo podríamos tratar entre ustedes cuatro, ¿no? ¿Quién empieza? Sí. ¿Patricia Pérez Licona o Eugenia Correa?
Bueno, podemos empezar. De acuerdo al censo de 1988, tenemos que se tiene un total de 49 millones de mujeres, de las cuales 16 millones son mayores de 15 años, 2.4 millones mayores de 65 y 30.6 millones se encuentran entre los 15 y 64 años. Aquí es donde nos vamos a ubicar. Tenemos una población económicamente activa de 13.3 millones, de las cuales 12.9 están ocupadas y el 0.4 están 400.000 en desempleo.
En desempleo. Abierto totalmente.
Desempleo abierto, así es. Respecto a los hombres, por cada dos hombres empleados existe una mujer empleada de estos 13 millones. Estamos hablando de 27 aproximadamente, 27 millones. De los 13.3 millones, 6.9 viven en zonas urbanas y 6.4 en zonas rurales. De estos 13 millones, 4.6 tienen instrucción mayor a secundaria y 8.7 menor a los 9 años de estudios, ¿no? Estamos hablando aquí que más de la mitad tienen una educación menor de 9 años. Si continuamos, de estos 22.8 mujeres inactivas, la otra parte, 10.4 millones viven en zonas urbanas, 1.7 son mujeres profesionistas. Volviendo nuevamente a la parte activa, a la población económica activa, vemos que de estos 13 millones, 1.7 son mujeres profesionistas en áreas técnicas o maestros, 1.7 trabaja en oficina, 2.6 son empleadas de ventas, 1.6 empleadas domésticas, 1.1 en el área de agricultura, 2.4 se encuentran en actividades subterráneas y 1 millón en el área de servicio.
Sí, Eugenia Correa.
Sí, bueno, quizás son muchas cifras y un poco podríamos también tener en cuenta lo siguiente, que más o menos se estima que de las 13 millones de mujeres que trabajan, 13 millones y fracción, que son las mujeres, digamos, que por la encuesta se sabe que trabajan o que trabajamos, pues las condiciones en que se trabaja son bastante, bastante duras, difíciles para las mujeres. Sabemos que 3.2 millones de ellas, de esas 13 millones, ganan menos de un salario mínimo. Y sabemos que casi otros 4 millones ganan solamente entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso, bueno, nos está hablando ya de la condición difícil que enfrenta la mujer para estar trabajando. Sabemos también que de las 13 millones que trabajan, 5 millones lo hacen sin local. Incluso 3 millones trabajan dentro de sus domicilios. Dentro de esas 13 millones que trabajan, sabemos que 3 millones lo hacen con un contrato verbal, o sea, no tienen realmente un contrato que establezca que les dé seguridad en su trabajo, en su empleo. 8 millones no tienen ninguna prestación, no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones, ni jubilación, retiro, nada, no tienen absolutamente ninguna prestación. Sabemos que también hay 6 millones de esas 13 millones de mujeres, 6 millones trabajan una jornada de 40 horas o más. Con lo cual, pues, sabemos que pueden descuidar muchísimo a sus familias, a sus hijos, porque es una sobrecarga enorme, ¿no? Entonces es justamente por estas cifras, ¿no?, que vemos que un programa de pleno empleo para la mujer sería de gran utilidad en este país, ahora, justamente en este momento, hoy.
Oh, claro. De una de las características pues que mencionaba Alejandra Arroyo es, y bueno, eso lo sabemos, pero es bueno aclararlo, o bueno decirlo, de que de precisamente el cuidado de los hijos, el futuro de las nuevas generaciones, fundamentalmente pues por estas cifras está en manos de mujeres que no tienen tiempo para cuidar a sus hijos, ¿no? Y esto, pues, en un futuro no muy lejano, o a lo mejor ya lo estamos viendo, las consecuencias en la juventud, etcétera, pues, deben ser graves, ¿no? Esta es una de las cosas que yo quisiera que me ampliaran un poquito más, Alicia.
Sí, bueno, mira, efectivamente, yo creo que a partir de la década, de finales de los 60s y principios de los 70s, y precisamente por el efecto de la crisis económica, mayores mujeres entran al proceso de producción, o sea, entran como fuerza de trabajo. Esto de inmediato tiene un efecto en lo que es el patrón familiar. Si bien de alguna manera el patrón familiar tradicional es papá, mamá e hijos, pues resulta que empieza a haber una revolución en lo que viene a ser el patrón familiar. Y esto definitivamente, cuando no es manejado de una manera adecuada, sí hay un efecto de alguna manera, muchas veces no muy afortunado en el cuidado de los hijos. Entonces, efectivamente, parte de los hijos, o de alguna manera los hijos que nacen de estas madres y bueno, y de todas las mujeres que participan en esta nueva, en este nuevo proceso quizás de revolución del tipo de trabajo, está la participación de las mujeres cada vez mayor en la fuerza de trabajo, pues tienen un efecto no adecuado, porque los hijos de alguna manera no quedan en manos de la madre como transmisora de los valores, sino que muchas veces la mujer pues no puede dedicarse al cuidado de los hijos, o sea, no puede cumplir con su papel tradicional, y desgraciadamente la paternidad responsable todavía no existe en la pareja para también hacerse responsable del cuidado de los hijos. Esto no quiere decir que sea malo que la mujer entre a trabajar, al contrario, yo creo que es excelente que la mujer participe en el proceso de producción. El problema es que también no ha habido una revolución por parte del hombre en la paternidad responsable. Llámese en la paternidad responsable de la pareja y en todas las clases sociales, clase alta, clase media y clase baja. Y otra cosa que también es muy importante decir, aunque quizás nos estamos saliendo un poquito del objeto de nuestra plática, que es el programa de pleno empleo, pero que es muy importante decirlo, es que si al menos en México y en los países latinoamericanos la crisis económica no tuvo una mayor profundización, fue gracias a que las mujeres salimos a trabajar. Eso es importante, y ese trabajo debemos de valorarlo como algo, como una alternativa que se dio de una manera natural para que en estos países no hubiera una explosión y casi una revolución social por la crisis tan fuerte y la profundización y la baja de salario tan drástica que hemos tenido durante los últimos 25 años.
Sí, efectivamente, aunque hay algunas, esto lo quiero relacionar con una de las participaciones del señor Jesús Ríos. O sea, es causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, el señor Jesús Ríos dice: se ha dicho que la marcada feminización de los mercados laborales ha ocasionado un cambio profundo en la estructura del empleo en México. Y él pregunta, de acuerdo a su estudio, ¿esta perspectiva se confirmaría? Y pues sí, efectivamente, se habla mucho de esto, de que la entrada de la mujer al mundo laboral cambia toda esa estructura salarial que se dio pues en un periodo, no sé, de 50 años o 60 años. ¿Quieren algún comentario al respecto, Eugenia Correa? Patricia Pérez Licona. Sí.
Precisamente al inicio de cuando se dan las recesiones económicas, se piensa que el papel de la mujer al salir a trabajar va a ser intermitente, en coyuntural, ¿no? Por un momento. Sin embargo, permanece, ¿no? No es solo la estructura salarial, es tan deficiente que tiene que participar la mujer para complementar el salario, digamos, de para mantener la familia. La gran preocupación que tenemos aquí es que no solamente cambia el esquema salarial, sino que cambia todo un patrón de valores dentro de la familia. Volviendo al tema de este programa, lo que pretende es que se recuperen los valores a través de la participación de la mujer en casa, ¿no? Este tipo de trabajos que se proponen y que se verán más adelante, y la remuneración, se pretende que el trabajo se realice dentro de la casa y reduciendo el tiempo de la jornada para que la mujer esté más tiempo con los hijos y no se dé un problema, como se está presentando, de incluso de seguridad en esta pérdida de los valores.
Desde luego.
Mira, Marina, sí, yo creo que quisiera agregar lo siguiente, la preocupación de nuestro radio escucha es justamente que ese cambio en la estructura salarial, con una creciente participación de la mujer, incrementa muchísimo la oferta de empleo y hace que los salarios en general tiendan hacia la baja. Justamente este programa lo que pretende es poner un piso en la estructura salarial. Si nosotros logramos un programa como este, habría, digamos, un nivel del cual ya no podrían bajar los salarios justamente en la estructura salarial de este país, o sería un piso salarial, sería lo mínimo que alguien podría acceder a ganar. De ahí en adelante se levantaría toda la estructura salarial, y si el sector privado quiere emplear un mayor número de, no solo de mujeres, sino incluso hasta de hombres, tendría que ofrecer un nivel de salario por encima del que este programa estaría ofreciendo.
Antes de que ya entráramos directamente y plenamente a su proyecto, pues a esta propuesta de pleno empleo para la mujer, yo tengo un par de duditas por aquí, o más que dudas, me gustaría pues que ustedes me comentaran sobre esto. Cuando se habla de pleno empleo, pues es como hablar del pasado, ¿no? Porque el pleno empleo corresponde a la época keynesiana, no porque yo esté en desacuerdo, sino porque los tiempos de ahora son precisamente de esta política neoliberal, en donde los mercados actúan y, bueno, solito se resuelve todo, incluyendo la ocupación, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes proponen este programa de pleno empleo, y creen ustedes que pueda ser factible, sobre todo lo más importante, en una economía como la nuestra, en donde lo que prevalece son estas políticas, ¿no?, neoliberales? No sé quién. Patricia.
No consideramos que como política pública sea contraria a las actuales. Es responsabilidad del Estado los problemas de seguridad y bienestar. No queremos enmarcar nuestro documento dentro de una corriente económica. Consideramos que como economistas debemos resolver el problema de bienestar social, como se ha expresado recientemente, ¿no? Vemos el último premio, bueno, el premio 98 de Amartya Sen, que precisamente una de las grandes preocupaciones es el bienestar social.
Es como un garbanzo de oro, ¿no? Amartya Kumar Sen entre todos los demás premios Nobel.
Pero hay un reconocimiento, ¿verdad? Claro, ya, sí. Una preocupación en esto.
Mira, lo que pasa también, sí, Marina, si me permites decirlo, es que pues hemos, como economistas y como mujeres en el trabajo que hemos desarrollado en nuestras asociaciones, pues podido observar que bueno, justamente lo que el principal reto que tiene nuestra economía actualmente es la inseguridad y la pobreza. Todas las campañas presidenciales las vimos muy enfocadas justamente a que la inseguridad y la pobreza son los dos más graves problemas que hay que enfrentar. Ahora, como mujeres y como economistas, vimos, bueno, la inseguridad podría continuar resolviéndose por la vía de más policías, más armas, elevación de las penas, mayores castigos a los actos delictuosos. Y bueno, y la pobreza podría tratar de resolverse, que no se ha resuelto, por cierto, tratar de incrementar más los programas, de diversificar los programas de asistencia social, pero ambas soluciones a estos problemas vemos que son insuficientes y que, por el contrario, parece como que le echaran más leña al fuego, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que atacar realmente de frente estos dos grandes problemas de la sociedad mexicana actual es por el lado justamente del empleo, y por el lado pensamos nosotros primero del empleo para la mujer, ¿no?
Ustedes hablan aquí en su documento de, bueno, lo que está prevaleciendo precisamente contra la pobreza son una serie de programas asistenciales. Eso es fundamentalmente lo que está sucediendo en México y en el mundo. Bueno, no en todo el mundo. Pero precisamente porque sería la contraparte o la forma un poco caritativa de ayudar a los pobres en un mundo en donde no se les puede ofrecer empleo. Sin embargo, ustedes hablan de la ética del trabajo, ¿no? O sea, de impulsar la ética del trabajo, no en contra, pero como algo alternativo a precisamente los programas asistenciales, cosa que a mí me parece pues de lo más adecuado. No se trata de dar limosna, sino de enseñar a trabajar, y bueno, con eso toda una serie de actitudes ante la vida y como personas, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿no? Las políticas actuales son esto, son asistenciales por un lado y por el otro lado casi el libre juego de oferta y demanda. Sí, Alice.
Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que hay que tener un concepto muy real de lo que está pasando a nivel internacional, o sea, dentro de este proceso de globalización. Y es que si hay algo de lo que están preocupados los organismos financieros internacionales es precisamente claro. De la pobreza, porque la pobreza es un problema de estructura económica que desgraciadamente incluso también es un problema cultural, social y político, pero principalmente la pobreza en sí es un problema de estructura económica. Y esto de que a partir de los 70s en nuestro país y en todo el mundo hayan aumentado el número de pobres es una preocupación de seguridad internacional, ya no de seguridad nacional, es realmente una preocupación muy fuerte. Entonces, la pobreza no se resuelve con caridad, así porque, por ejemplo, incluso dentro de lo que es la corriente de, bueno, las religiones lo tratan, sobre todo la religión católica y cristiana, la tratan como un problema de caridad. Para combatir a la pobreza, la alternativa real es creando empleos, no caridad. Por eso es que de ahí esta propuesta del empleo como última instancia, o sea, como el mecanismo por medio del cual el Estado puede lograr un crecimiento económico y al mismo tiempo desarrollo económico, es muy importante. O sea, el empleo es fundamental porque no es caridad, sino es una remuneración que recibe quien está ofreciendo su trabajo a cambio de que esa remuneración, o sea, ese salario, me va a incrementar mi consumo y por lo tanto voy a empezar un efecto multiplicador precisamente en el ambiente productivo. Quizás es un poquito difícil abstraernos de esos términos económicos. Yo espero que nuestro público lo entienda, claro. ¿No? Pero sí, efectivamente, para combatir la pobreza no se combate a través de la caridad, número uno. Y segundo, la pobreza es un problema de estructura y de una política que de alguna manera ha dejado de lado en aquellas actividades donde participaba el Estado, que eran precisamente de bienestar social.
Bien, vamos a hacer un puentecito musical y ahorita me contestan una pregunta. Algo falló por aquí con el puente musical. Pero María del Pilar Carrasco pregunta que le proporcionen pues correos electrónicos o algunos teléfonos, tanto de la Federación de Mujeres Universitarias como de la Asociación. Proporcionar empleo a las propias economistas.
Ay, pues eso es muy importante, porque si de algo nos hemos dado cuenta en la Asociación de Licenciadas en Economía es que las economistas constantemente salen y entran, o sea, y esto se da mucho en el sector público y en el sector privado, o sea, es constante la revolvencia del empleo, ¿no? Y esto también es precisamente pues también por todos los cambios que ha habido en el mercado laboral, la llamada flexibilización del trabajo, ¿no? Pero creo que ya de alguna manera ya encontraron los teléfonos y ahorita se los va a dar Patty.
También Elia Rodríguez pregunta esto mismo, ¿no? Teléfono, dirección, en fin, correo electrónico para comunicarse con ustedes. Además dice si es posible que proporcionen las fechas y dirección del seminario.
Sí, mira, yo quisiera además aclarar que este es un programa de pleno empleo para la mujer como una política pública, no quiere decir que hayamos abierto una bolsa de trabajo,
sí.
Lo cual sería genial y sensacional,
pero
no hay todavía esa posibilidad. Los teléfonos ya están aquí, no sé si tú quisieras leerlos.
Sí, tú, Alejandra.
A ver, los teléfonos de la FEMU son el 5659-4941. Y el 55-54-52-41. El de la Asociación de Licenciadas en la Economía es el 55-24-89-19.
Sí.
Con Patty Pérez Licona, que es ahorita la presidenta.
La encargada. Bien, creo que vamos a hacer ahora sí el puente musical y ahorita repetimos estos teléfonos. Bien, continuamos con este programa Momento Económico que está tratando sobre un programa de pleno empleo para la mujer elaborado precisamente por nuestras invitadas y yo te quiero pedir, Alejandra Arroyo, que repita los teléfonos de la federación, bueno, de estas dos federaciones.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, los de la FEMU, la Federación de Mujeres Universitarias, Los teléfonos son el 56-59-49-41 y 55-54-52-41. El de la Asociación de Licenciadas en Economía es el 55-24-89-19. Y Patti Licona, aquí tenemos como la presidenta de la Asociación de Licenciadas en Economía, con ella pueden hablar.
Con ella directamente. Ajá,
directamente.
Muy bien, entonces si les parece, empezamos a platicar sobre su programa. Tal vez lo primero es esto, ¿cuáles son las características del empleo que ustedes proponen y a quién iría dirigido? Porque bueno, las mujeres también es un grupo muy, muy heterogéneo, ¿no?
Claro. Mira, el programa que nos proponemos requiere ser plenamente desarrollado también por un equipo multidisciplinario, ¿no? Es un salario social para las mujeres más pobres y menos calificadas. Trabajarían, por ejemplo, abogados, asistentes sociales, sociólogos, docentes, economistas, contadores, arquitectos, médicos, es decir, especialistas tanto en comercio como en tarifas públicas y comercio exterior, es multidisciplinario, si se requiere de todas las disciplinas para instrumentarlo, ¿no? Es importante destacar también que las características del empleo, principalmente se busca pues ofrecer empleo a mujeres no calificadas, digamos. Esto es para la construcción de caminos, puentes, digamos, obras de agua potable, irrigación, servicios de edificios públicos, pueden estar en construcción y servicios de parques y jardines, hasta exterminio de plagas y saneamiento. También en programas de alfabetización y realfabetización, remoción de escombros, cuidado del medio ambiente, que también orquestas comunitarias se podrían organizar, murales, campañas para la educación, atención a la tercera edad, asistencia en escuelas públicas, seguridad en las calles, aeropuertos y lugares públicos, así como estancias infantiles comunitarias, ¿no? En general, el programa es de servicio a la comunidad. Y te recuerdo que contempla a mujeres entre los 15 y los 65 años de edad, ¿no?
Ajá. Y esto sería una parte de la población. ¿Qué parte de esa población femenina aproximadamente?
Mira, nosotros hemos pensado que podría acudir al programa en su máximo nivel y cuando realmente hubiera muchísima desocupación en el país y muy poca oferta de trabajo de parte del sector público, hasta 8 millones de mujeres, pero eso sería en su máxima capacidad del programa, ¿no? No pensamos que pudiera pasar de ahí, incluso podría ser menos, en virtud de que una vez que echas a andar el programa, tiene un efecto multiplicador que justamente hace que la economía toda se mueva, que la pequeña y mediana industria tenga más demanda, y eso contribuye mucho a que pues se generen más empleos en el sector privado, que realmente es lo interesante y lo importante en para una economía que crece, ¿no?
Sí, y esto por lo que leí también, esto sería una parte, estos 8 millones máximo de mujeres que me dices, pero como ustedes hablan de pleno empleo, ¿cómo se lograría rebasar esa cifra de los 8 millones?
Sí, mira, la idea es la siguiente, nosotros vamos, en este programa la idea es que el sector público ofrezca, tenga una oferta ilimitada de empleo con un cierto salario mínimo básico que se ofrecería para un empleo prácticamente sin calificación, para levantar el nivel de vida de ciertas comunidades a través de la producir ciertos bienes y ciertos servicios públicos necesarios que además la empresa privada no ha producido, como lo pueden ser estancias infantiles comunitarias, como ya lo mencionaba la licenciada Arroyo. Creemos que lo que hay que hacer es un colchón ocupacional. Toda la oferta de trabajo de la mujer, toda mujer que quiera trabajar, si este programa se echa a andar, puede tener un salario mínimo básico por una jornada laboral de 6 horas. De ahí, por supuesto, puede conseguir otro trabajo mejor y abandonar el programa e irse a trabajar en un trabajo del sector privado con un poco más de salario. Pero toda mujer que quiera trabajar obtendría un trabajo en este programa con seis horas y salario mínimo, no una beca. Por cierto, claro. Porque el punto es recuperar la ética del trabajo y sí producir un montón, muchos bienes y servicios que son hoy necesarios para el bienestar de las comunidades, de las ciudades y de pequeños pueblos, y que no hay quien los produzca y quien los atienda, ¿no?
¿Y por qué 6 horas? Me imagino, pero yo quiero preguntárselos, ¿por qué 6 horas y si han calculado este salario mínimo básico, ¿no? ¿Quién quisiera?
Las 6 horas son para tener la atención suficiente las mujeres a los hijos. Era lo que mencionábamos anteriormente. La atención fundamental, el estar con los hijos, llevaría a esas 6 horas. Y consideramos que en 6 horas productivas la mujer puede realizar una tarea que podría realizar en 8 horas. La atención, estamos hablando de trabajos como son estancias infantiles, apoyo a la tercera edad. Este tipo de actividades podría dividirse también en turnos para poder tener una mayor cobertura de empleo.
Y el salario mínimo, Eugenia Correa, que tú hace, incluso ya mencionabas que tendría que ser en cierto nivel, precisamente para no hacer caer más los salarios, ¿no?
Exactamente, fue justamente lo que estábamos nosotros analizando. El problema de fijar el salario mínimo significa fijar, crear un piso salarial de todo el país. En el momento en que un programa de este tipo, de una oferta ilimitada de empleo por parte del sector público, ofrece empleo a un cierto nivel salarial, en ese momento fijas un piso salarial para todo el país. De ahí en adelante todos los salarios tienen que ponerse en escala a ese mínimo salario que tú pusiste. Pensamos que además debe de ser un nivel salarial que realmente nos ayude a frenar el crecimiento de la pobreza. Tampoco es un programa que sea una panacea. Nos ayudaría a frenar el crecimiento de la pobreza. Después habría que, en realidad, crecer mucho más dinámicamente durante una temporada de años para realmente recuperar o cuando menos hacer descender las tasas de pobreza. Entonces nosotros también pensamos que en realidad México pues tiene ya un gran camino andado en su integración con la economía norteamericana. Hay un proceso ya de intercambio y de relaciones económicas, políticas, sociales de todo tipo con Estados Unidos, que nos hace ver que hay que proyectar la economía mexicana en este famoso programa de los 25 años o incluso de más tiempo, a una confluencia que puede llegar a ser incluso hasta confluencia salarial. Es muy difícil pensar que podamos tener un proceso de integración económica importante en el TLC si no pensamos en este problema de la confluencia, incluso de la confluencia salarial, si no vamos a seguir teniendo problemas en la frontera y los 300,000 mexicanos que sabemos que se están yendo cada año a vivir a Estados Unidos, porque justamente hoy el salario mínimo en Estados Unidos es 10 veces superior que el salario mínimo en México. Entonces, para poder ir cerrando esta brecha, que tomaría mucho tiempo, nosotros estamos proponiendo el mínimo salarial de punto de partida, que significaría 2 salarios mínimos actuales. Considerando, por ejemplo, esto podríamos tardar alrededor de unos 30 años, si es que México pudiera crecer, digamos, su salario mínimo en un 4%, y si es que el de Estados Unidos no creciese en nada, cosa que tampoco sucede, igual tardaríamos unos 30 años en tener una confluencia salarial en el salario mínimo, no estoy diciendo en las otras estructuras salariales. Si tenemos un punto de partida de un solo salario mínimo, si crecemos a un 3%, que es lo que ha estado creciendo más o menos en términos reales el salario mínimo ha estado estancado, pero si pudiéramos crecer en 3% en términos reales el salario mínimo actual, tardaríamos 100 años en una confluencia salarial. Entonces, lógicamente, 100 años es mucho retraso en relación a lo ya tan avanzada integración económica que tenemos con Estados Unidos. Entonces, por todos esos motivos y porque este es un programa que se iría haciendo por etapas, pensamos que el punto de partida puede ser precisamente los 2 salarios mínimos actuales por una jornada laboral de 6 horas.
Esto es. Otra parte importante, desde luego que aquí son pinceladas realmente, ¿no? Creo que cada uno de estos aspectos pues tendría que ampliarse mucho más. Pero bueno, otra de las cosas son las fuentes de financiamiento. Ustedes desde luego han planteado, y nos lo han dicho ya, que esta oferta de trabajo sería por parte del Estado y supongo que por ahí vendrían los fondos. Pero bueno, también se habla de que son insuficientes los presupuestos como para crear una oferta de trabajo tan grande, ¿no? No sé qué hayan ustedes pensado al respecto. ¿Quién? Patricia Pérez Licona.
El programa podrá financiarse a través de un impuesto al consumo en su primera etapa, en reduciendo los presupuestos también de algunas actividades como son salud, educación, seguridad, que finalmente van a hacer que estas necesidades se reduzcan. Después, a través de la eliminación de algunos programas, como sería programas de seguridad, ¿no? Consideramos que este programa podrá financiarse en la primera etapa con estos impuestos al consumo, pero en la segunda etapa se va a financiar solo. Esto porque decimos que es como mágico, ¿no? Solo, se va a financiar solo. Precisamente porque se reduciría la inseguridad y se incentivarían, es un programa que incentivaría la demanda y haría reactivar la economía.
Entonces, pero en esta primera etapa sí se piensa en obtener algunos fondos extra, ¿no?
Para echarlo a andar consideramos que sí podría reducirse los presupuestos destinados a salud, seguridad en esta primera etapa. Después se financiaría solo.
Esto es. Itzu Baif pregunta, ¿en cuánto consideran podría ser el salario mínimo para una trabajadora no calificada? Lo acabas de decir, ¿verdad?
Sí, bueno, quizás valdría la pena señalar que este salario mínimo que pusimos como punto de partida de dos salarios mínimos actuales, en realidad tiene una capacidad adquisitiva bastante limitada. Actualmente este salario que estamos proponiendo equivaldría al 50% del costo de la canasta mínima para una familia de escasos recursos de 5 personas, que incluiría básicamente solamente el alimentos y excluye educación, vestido, calzado, vivienda, salud, recreación y cultura. Como ves, es un nivel salarial inicial, de todas formas bastante bajo, se encuentra por debajo del salario industrial, por debajo del salario en servicios promedio, por lo cual nosotros pensamos que el nivel seleccionado para este programa de nivel inicial de salario, en realidad no va a modificar de manera radical la estructura salarial vigente en el corto plazo, y sí nos permitiría un punto de partida inicial que nos acercara más en menos tiempo a una confluencia tan importante salarial que sería la que aspiraríamos justamente con los Estados Unidos por la integración económica y por la migración que tenemos tan importante, ¿no? Entonces, ahí también vemos una fuente de financiamiento, Marina, fíjate cómo es lo curioso. Si nosotros podemos acá incentivar el empleo, seguramente vamos a tener una disminución muy importante de mexicanos compatriotas que están migrando a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo, porque no migran solamente porque allá se pagan 10 salarios mínimos más que acá, sino justamente porque acá podrían quedarse con un salario menor con tal de quedarse en su tierra. Entonces nosotros creemos que esto permitiría justamente disminuir la presión que tienen los Estados Unidos para detener la ola migratoria de mexicanos. Y esto disminuiría mucho el presupuesto de Estados Unidos en levantar muros y levantar todo tipo de seguridades para frenar la ola migratoria mexicana. Y pensamos que los Estados Unidos podría entonces, por lo tanto, fácilmente canalizar esos recursos de una forma más productiva, que es justamente contribuyendo al programa de pleno empleo de la mujer que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ves tú que encontraríamos muchas fuentes de financiamiento, gente muy interesada en los Estados Unidos, que realmente se estabilicen los salarios en Estados Unidos, porque de otra forma lo que estamos haciendo es compitiendo deslealmente y bajando, haciendo una palanca para el descenso en los salarios en los Estados Unidos. Entonces también los sindicatos, fíjate, en Estados Unidos estarían contentos de que un programa de estos se iniciara, y a lo mejor también encontrarían fórmulas de canalizar aquí un poco de su filantropía en un programa de este tipo. Entonces fíjate tú que también encontraríamos quizás muchos filántropos que se convenzan que finalmente la caridad no logra frenar la pobreza, ni logra transmitir una ética de trabajo que realmente nos lleve a mejores niveles de competitividad, mejores niveles de eficiencia. Y se convencerían quizás también de hacer sus aportaciones al programa para generar este pleno empleo para la mujer, en lugar de estarlo canalizando a obras de supuesta caridad que en realidad no frenan la pobreza. Además, tendríamos otras fuentes de financiamiento adicionales que serían justamente la ampliación de la base tributaria. Sabemos que el gran desafío de México de nuestros días es la reforma fiscal. Pero nadie estaría de acuerdo, o cuando menos muchos de nosotros no estaríamos muy de acuerdo en que nos elevaran muchísimo los impuestos, si sabemos que todos estos impuestos, pues más bien no sabemos cómo se canalizan. En cambio, estaríamos quizás con mucho más deseo y con mucho mayor legitimidad entonces por parte del nuevo gobierno de cobrar estos impuestos si están perfectamente claros que se dedicarían a un programa de pleno empleo para la mujer.
Sí, Alejandra Rosa.
Sí, bueno, mira, yo quería agregar también que nosotros proponemos que el programa debería de apoyarse en una ley de pleno empleo, ¿no?, para las mujeres, que garantice el compromiso estatal con este programa, así como que estableciera, pues, el nivel de salario y mantenimiento en términos reales del programa. Pues el carácter del programa genera relaciones contractuales en donde es necesario garantizar el poder adquisitivo de las remuneraciones, así como la duración de 6 horas. Entonces, lo que proponemos, pues, es el apoyo con una ley de pleno empleo para el desarrollo del programa.
Que dé la seguridad total. Sí,
con sí, mira, yo creo que, bueno, como ya estamos casi a punto de terminar el programa, yo creo que en pocas palabras, o sea, un poco para que nuestros radioescuchas entiendan el objetivo de nuestra plática, es que el programa de pleno empleo para la mujer, o sea, lo que trata efectivamente es decir no a la caridad. La idea entendida dentro de esta corriente de nuestra cultura occidental, donde es dar lo que a mí me sobra para que yo me pueda sentir bien. O sea, no a la caridad. Y por el otro lado, sí al empleo, porque el empleo es un derecho humano. O sea, es un derecho al cual todos tenemos el derecho de tenerlo. Entonces, no a la caridad, sí al empleo. Y por lo tanto, el Estado, como Estado regulador y participante del proceso productivo, uno de sus objetivos es el lograr el bienestar. Y el bienestar se logra a través del empleo y principalmente a través de crear los empleos necesarios para las mujeres como transmisoras de los valores, no solamente de la sociedad en general, sino también los valores culturales de nuestra nación.
Bien, Patricia Pérez Licón.
Sí, sabemos que hay varios estudios que comprueban que el desempleo incrementa la criminalidad, los problemas de abuso de niñez, divorcios, pérdida de capital humano y otro tipo de degradación de la sociedad. Estos estudios comprueban esto, ¿no? Por lo tanto, consideramos que una política de pleno empleo resolvería los problemas de inseguridad. Existen, si se calculan los costos de los programas de seguridad, incluyendo los costos sociales y los costos de la iniciativa privada, consideramos que el programa se puede pagar por sí mismo.
Esto es, nos quedan unos cuantos minutitos que, bueno, yo quisiera tal vez darle la palabra a Eugenia Correa, o al menos que ustedes me indiquen otra cosa, para que estos 2-3 últimos minutos me dijeran realmente, ¿cuál es la perspectiva de la realización de este programa? Porque, bueno, no es nada más establecerlo, cosa que está pues muy bien elaborado, en fin, tiene todas sus aristas, creo que están limaditas. Pero bueno, ¿realmente creen ustedes poder acceder a algo que les permita llevar a cabo este programa, Alicia?
Bueno, en primer lugar, yo creo que esta propuesta del pleno empleo para la mujer, bueno, la hemos venido trabajando desde hace un año, la hemos presentado en el foro el año pasado de la Federación Mexicana de Universitarias, en la FEMU, y bueno, la hemos presentado con los candidatos a la presidencia y a los candidatos a la ciudad, los que quisieron estar con nosotros, porque sabemos que los otros, hay unos no que no todos. Entonces yo creo que vamos a seguir insistiendo en esta propuesta de pleno empleo, y bueno, yo espero que con el nuevo gobierno tengamos la oportunidad de presentarla, tanto para la ciudad bueno, para el Departamento del Distrito Federal como para pues, nuestro país.
¿No tienen ustedes relación, por último, rapidísimo, con el Instituto de la Mujer del Departamento del Distrito Federal?
Bueno, yo conozco muy bien a quien encabeza, a la doctora Delgado, que precisamente ayer hizo una propuesta que quizás no fue muy bien comunicada a través de los medios. Ella convoca el sábado a hacer una manifestación de brazos caídos, pero incluso una marcha al Zócalo de todas las que amas de casa, porque la propuesta de ella es, de alguna manera, es que las amas de casa, pues el trabajo que se realiza tiene una finalidad, aunque no es un trabajo remunerado, es un trabajo que tiene un valor y que por lo tanto bueno, es muy importante empezar a hacer conciencia sobre el trabajo no remunerado. Ah, y otra cosa muy importante, Marina, quiero comentarte que este trabajo de Mujer y Pleno Empleo para nuestro país lo vamos a presentar el mes que entra en el Congreso Internacional de la Asociación de las Economistas Feministas. Estamos muy orgullosas de que nuestro trabajo haya sido aceptado para presentarlo. Entonces, no solamente lo hemos presentado aquí en foros nacionales, sino que también lo vamos a presentar en un foro internacional. Y ahí vamos a estar en Estambul, del 15 al 17 de agosto, presentando nuestra propuesta de pleno empleo para México.
Pues muy bien, estaremos en contacto para ver cómo les fue y para ver cómo sigue, sobre todo, trabajando este programa de pleno empleo para la mujer. Bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.